Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Gracias a pues quienes hacen posible esta emisión, a este equipo de trabajo: Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la operación streaming Yasmín González, en la coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, Julieta Mendoza, y en la producción general Cristian Valdés. Todo este equipo le saluda, le agradece y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Caos en Buenos Aires. Conmebol advierte sanciones tras una pelea que dejó 20 heridos y más de 100 detenidos en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente contra Universidad de Chile. Daniel Pérez, cuéntanos.
Gracias, te adelanto que la Conmebol condenó los actos de violencia en el partido de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile, que dejaron 20 heridos y más de 100 detenidos. El encuentro fue cancelado por falta de garantías de seguridad y la Confederación anunció sanciones estrictas. Gianni Infantino calificó los hechos de impactantes y pidió castigos ejemplares. Los detalles en breve.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Daniel. 13 personas fueron detenidas y vinculadas al doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. Los asesinos de Jimena Guzmán y José Muñoz los vigilaron durante al menos 20 días antes de ejecutar el ataque en Casa de Tlalpan. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que un operativo conjunto en Ciudad de México y Estado de México permitió la detención de 13 personas vinculadas al doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, y el aseguramiento de 11 inmuebles usados para actividades ilícitas. Entre los detenidos hay 6 sujetos con órdenes de aprehensión previas por homicidio y asociación delictuosa. El ataque fue planeado con al menos 20 días de anticipación. Los detalles en breve.
Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a las denuncias sobre los acordeones. Los integrantes designados tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de septiembre. Luis Argote, te escucho.
Gracias. Te adelanto que a pesar de las denuncias por el uso masivo de acordeones con listas de candidatos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por mayoría la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el debate, se destacó que más de 3.000 guías de votación coincidieron en un 71% con los electos, lo que generó cuestionamientos sobre la equidad del proceso. Los detalles en breve.
Perdóneme. Bueno. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum destacó las cifras históricas de inversión extranjera en México, así como otros temas que nos comparte Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
Gracias. Te adelanto que en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México logró un récord histórico en inversión extranjera. Destacó que el país avanza en acciones clave en energía que busca fortalecer el desarrollo y la modernización. Subrayó que los proyectos beneficiarán a millones de usuarios y comunidades en todo el país. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Y dos elementos de la policía de Tránsito de Toluca fueron separados sus funciones por cometer actos irregulares contra un conductor, gracias a una denuncia formal y un video que circuló en redes sociales, en el que se pudo proceder en este caso. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que dos elementos de tránsito de Toluca fueron separados de sus funciones tras ser denunciados por intentar remitir un vehículo sin sustento legal. El conductor presentó licencia y tarjeta de circulación, pero los oficiales alegaron placas vencidas y pretendieron llevar el auto al corralón sin infracción. La Dirección de Seguridad abrió una investigación interna y mantiene la separación como medida preventiva. Los detalles en unos minutos.
Bueno, pues muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, mire, qué duda cabe que el fútbol es una pasión. Decía Galeano, el poeta, se puede cambiar de país, se puede cambiar de religión, cosa que es cierta. Sí, se puede cambiar de lo que usted guste, de trabajo, de esposa o esposo, sí. Pero él decía, de lo que no se puede cambiar es de un equipo de fútbol. Y yo, sin afirmar la anterior tesis, no tan tajante, pero es real, ¿eh? Es real, se puede cambiar de país, se puede cambiar de familia, se pueden cambiar de muchas cosas, ¿no? Lo que no se puede cambiar es de equipo de fútbol. Cuando las personas tienen una pasión por un equipo, yo le digo, sinceramente, yo tengo un equipo, pues que ahora es un equipo modesto, ¿no? El Atlante. Pero si el Atlante desapareciera, yo no tendría ya equipo de fútbol. Esa es una realidad. Entonces, pero de eso, a llevar la pasión del fútbol a extremos de violencia, hay un mundo de diferencia. Yo puedo entender que se apasione uno, a mí le puedo decir que me pone de malas cuando mi equipo pierde, ¿sí? Cuando no jugamos bien, me pone de malas. Y me puede poner de malas un buen rato. Pero ni me voy a agarrar a golpes con nadie, ni nada. Y lo que hemos visto, no ahora, en este estadio Libertadores de América en Buenos Aires, sí, lo hemos visto en muchos lugares. Le voy a recordar algo: 5 de marzo de hace 3 años en el estadio Corregidora, sí, una pelea masiva entre barras con invasión de campo, 26 heridos, varios de ellos graves, sí, y bueno, pues la prohibición al público durante 1 año. Y prohibieron las barras en Querétaro, suspendidas 3 años, multa millonaria. Bueno, acá los aficionados de la Universidad de Chile lanzaron objetos y una granada aturdidora. Y esto provocó, pues, le habla usted de más de 300 detenidos, ¿sí? Decenas de heridos y, lamentablemente, ausencia de autoridades en el estadio. Estas imágenes que le estamos presentando a usted en streaming, a ver, ¿quién entra con una barra ahí a un barra metálica, ¿no? A un partido de fútbol. Algo ya sabían, ¿no? Igual que en aquella de Corregidora salieron, bueno, creo que hasta cuchillos. O sea, ¿quién mete unas cosas de estas a un estadio? Por lo que están prohibiendo o lo que están provocando es que haya esto, ¿no? Que haya golpizas y cientos de detenidos. Eso no se... Miren la imagen ese gorila ahí, celebrando, ¿no? Eso no se puede permitir, ¿no? En Europa, el tema con los hooligans, pues privó a Inglaterra de muchos partidos, ¿sí? Internacionales. Hasta que encontraron la fórmula de tratar de detenerlos. Así es que no permitamos que estas cosas pasen en el fútbol y tratemos de que el fútbol regrese. Sí, hacer lo que ha sido siempre, hombre, un espectáculo familiar. No nos va la vida, no nos va el honor, ni cuando juega la selección, ¿eh? No nos va el honor, ni que somos menos o más como país. Ese es otro tema. Es un deporte muy importante, sí, pero hasta ahí, ¿no? Digo. Vámonos con Daniel Pérez. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Muchas gracias, te informo que la Conmebol condenó este jueves los actos de violencia registrados durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que dejaron al menos 20 heridos y más de 100 detenidos, y advirtió que aplicará sanciones estrictas. El encuentro fue cancelado poco después del inicio del segundo tiempo en el estadio Libertadores de América de Buenos Aires, Argentina, por falta de garantías de seguridad. En un comunicado, la Confederación Sudamericana expresó su repudio a los incidentes dentro y fuera del estadio y señaló que recopila información para remitirla a la unidad disciplinaria responsable de imponer las sanciones correspondientes. La institución actuará con la mayor firmeza de acuerdo con el reglamento, afirmó. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó de impactante la violencia y pidió sanciones ejemplares para los responsables. Mientras el mandatario chileno Gabriel Boric instruyó a su ministro del Interior viajar a Buenos Aires para atender a los heridos y revisar la situación de los detenidos, y reforzó la presencia del consulado de Chile en la capital argentina. Durante los incidentes, aficionados del equipo chileno arrojaron objetos hacia la hinchada local, que respondió ingresando al sector visitante. Un simpatizante chileno incluso se lanzó desde la tribuna alta para escapar. Según la Cancillería chilena, 19 ciudadanos se encuentran hospitalizados y 101 permanecen detenidos. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Daniel. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vámonos con otro asunto porque ya hay información. Ya ayer le daba yo a conocer este asunto, pues de los colaboradores, Jiménez José de Clara Brugada, la jefa de gobierno, un operativo que detuvo a 13 personas. Vamos con Ariel Ruiz. Ariel, ¿cómo estás?
Gracias, este es el reporte. Un operativo simultáneo en la Ciudad de México y el Estado de México dejó como resultado la detención de 13 personas vinculadas al doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. En los cateos fueron asegurados 11 inmuebles donde se realizaban actividades ilícitas como venta de drogas y robo de vehículos. En conferencia, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que los detenidos participaron en la logística del crimen, aunque el tirador y los autores intelectuales siguen prófugos.
Fueron detenidas 13 personas relacionadas con el lamentable homicidio de dos servidores públicos de la Ciudad de México. Desde que ocurrió este cobarde crimen el pasado 20 de mayo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvimos comunicación inmediata con la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, y con las autoridades aquí presentes de la Ciudad de México.
De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos se encuentran 6 sujetos que ya tenían orden de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa. El día del ataque, los agresores llegaron en una camioneta Urban a Iztacalco, descargaron una motocicleta y desde ella ejecutaron la emboscada en Calzada de Tlalpan. Tras asesinar a las víctimas, huyeron en una serie de vehículos que abandonaron en distintos puntos hasta llegar al Estado de México. Los asesinos vigilaron a sus víctimas durante al menos 20 días antes de ejecutar el ataque ocurrido el 20 de mayo. El homicidio, según las autoridades, estaba previsto una semana antes, pero no se concretó porque Jimena no recogió a José en su auto, como acostumbraba hacerlo en las inmediaciones del Metro Xola. La investigación continúa para esclarecer el móvil y desarticular por completo a la célula delictiva que planeó el ataque. Esta es la información, regreso contigo.
Mire, aquí lo interesante, gracias, lo interesante será saber quién fue el que, digo, el autor material y el autor intelectual, ¿por qué los mataron? Es decir, bueno, más allá de que detengan a todos, que por supuesto es muy importante, sí, porque es la forma de ir destrabando el asunto, ¿sí? Es importante, ¿no?, llegar a quien planeó esto, a quien lo ejecutó, por supuesto, y a quien lo planeó. El autor material, ¿por qué le quitaron la vida a estas dos personas? Son las 2:14 y vamos con Cristian Valdés y lo más importante de los diarios de Grupo Midet. Adelante, Cristian.
tal? Qué gusto saludarte, soy Cristian Valdés y te invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 21 de agosto del 2025. Detienen a 13 personas por asesinato de colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y fue Clara Brugada quien indicó que las detenciones se realizaron en un operativo conjunto entre autoridades locales y federales. En más información, el CURP, este documento es el más solicitado en México. Esto lo dijo la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez en el marco del 45 aniversario del RENAPO. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, honra defensores ambientales. Y fue que se entregaron 18 distinciones en 16 categorías a ciudadanos, niños y niñas que protegen bosques, restauran ecosistemas y cuidan a los seres sintientes. En información internacional, El Salvador implementa nuevas reglas en las escuelas.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2:16 p.m. ¿Cree que se hace lo suficiente para prevenir la violencia en los estadios y proteger a los aficionados? Es la pregunta del día. Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Vamos a una pausa, regresamos, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, mire usted, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte, pese a denuncias por el uso de acordeones. La nueva Suprema Corte asumirá el 1 de septiembre. Más de 3,000 guías coincidieron en 71% con los electos. Mire, si no quieren ver las cosas, pues no las van a ver. Es decir, es tan evidente que hubo alguien o algunos, ¿no?, que sacaron esta guía, por ejemplo, la morada, ¿no? Tenía unas coincidencias, luego dan unas razones así tan... Escuchaba yo un vocero de Morena diciendo, no, bueno, yo la copié y se la pasé a mi hijo, y a lo mejor pues, ahí se la pasó a alguien en la escuela. Ah, por favor, digo, de veras... Luego es ofensiva esas explicaciones, porque como si fuéramos retrasados mentales, ¿no? Ah, no, bueno, entonces sí. No, está bien, gracias. Se les estuvo exponiendo a los... pues ahí en el Tribunal Electoral, ¿no? Los magistrados. Y de plano no hubo modo, ¿no? 3-2, ¿no? Pero luego los argumentos... En fin, mire... Hay algo que es absolutamente claro, ¿no? Ya está la reforma, ¿no? Ya sabemos quién la va a presidir, ya sabemos cómo va a estar conformada, ¿no? Pues ya que ya, ¿no? Ahora sí que aléguele a Lampayer, ¿no? ¿No? Vamos con Luis Argote con esto.
Gracias. Te informo que a pesar de las denuncias por el uso masivo de acordeones con listas de candidatos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por mayoría la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión, tomada en sesión pública, despeja el camino para que los nuevos integrantes asuman sus cargos el próximo 1 de septiembre. Así se cantó el rechazo de las inconformidades.
Señor presidente, entonces en el caso le informo en el proyecto relativo al juicio de inconformidad 128 de este año fue rechazado, por lo que procedería, de acuerdo a sus intervenciones, el retorno En el caso también fueron rechazados los proyectos relativos a los juicios de inconformidad.
Durante el debate, se destacó la circulación de más de 3,188 guías de votación previa y durante la jornada del 1 de junio, de las cuales un 70.8% coincidía exactamente con los nombres de quienes resultaron electos. La cifra generó cuestionamientos sobre la equidad del proceso y fue utilizada como argumento por quienes pedían anular la elección. El pleno se dividió en dos bloques, mientras Yanni Otalora y Reyes Rodríguez Mondragón señalaron que no se trataba de un fenómeno aislado ni fortuito. La mayoría de magistrados determinó que esas irregularidades no eran suficientes para invalidar los resultados. En ello, la nueva integración de la Corte quedó firme. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, vamos, muchas gracias y vámonos ahora con Julieta Mendoza, que le informa a usted de lo que se trató la mañanera del pueblo que preside la presidenta Sheinbaum. Adelante, Julieta.
¿Qué tal? Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México alcanzó un máximo histórico en inversión extranjera con 34,265 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, superando años previos. Así lo destacó la representante del Ejecutivo Federal.
2025 histórica la inversión extranjera directa en México. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34,265 millones de dólares 2025, supera los 31,096 del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente pues más del doble.
Asimismo, celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que mantiene válida la elección de jueces, ministros y magistrados a pesar del uso de acordeones en las votaciones. Sheinbaum Pardo destacó la labor de la nueva Suprema Corte que asumirá funciones el 1 de septiembre. Estas fueron sus palabras.
Creo que todavía no acaban todas las resoluciones, pero ayer hubo una muy importante frente a algunos miembros del tribunal que intentaban que se echara para atrás toda la elección. Tiene que ver con lo que hablábamos de la democracia. Hay los más conservadores de nuestro país piensan que ellos son elegidos, iluminados, y que son los que tienen el derecho a representar y a decir, porque no reconocen al pueblo, ni lo respetan, por cierto.
En materia de energía, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, presentó un proyecto de inversión de 163 mil millones de pesos para el Plan de Expansión 2025-2030, que busca conectar a más de 50 millones de usuarios y modernizar la red eléctrica del país. Es la voz de Calleja.
Lo que vamos a tener una ampliación de la red para poder tener un mayor acceso a la energía eléctrica, vamos a atender el requerimiento de los polos de desarrollo y de las industrias que ahorita están también en pleno instalación y planeación, vamos a modernizar y conectar mucho más al país, y hablando del el término de congestión o descongestión de la red, nos estamos refiriendo a la capacidad de transporte, a la capacidad de poder llevar la energía que ya comentamos que tenemos en suficiencia a todos los lugares donde se requiere el consumo.
La presidenta resaltó que estas acciones fortalecerán la interconexión nacional y se complementan con la estrategia de una red eléctrica inteligente, mejorando eficiencia, seguridad y cobertura energética en zonas residenciales, industriales y turísticas. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias. Yo creo un poco lo que dice la presidenta también, ¿no? Los grupos, yo no sé si los conservadores o cualquiera, ¿no? Pero también me parece que en el tema de la reforma, pues sí habría que reconocer que hubo cosas que no, por ejemplo, esto de que entren quienes no cumplían los compromisos de idoneidad o los requisitos del promedio mínimo. Oiga, pues si pidieron 8, tampoco era que pidieran un promedio así de, oiga, convención honorífica. No cumplen, pues tampoco queremos, como ya lo había dicho, tener jueces de 7, como por. Es como que si queremos tener médicos de 7, pues no, tampoco queremos tener médicos de 7, ¿no? Y eso tiene, claro, pues se los dicen y se los dijeron muy claro a los magistrados del tribunal y, pues mire, como quien oye llover. Vamos a una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Sí, y déjenme enviar un saludo muy cariñoso allá a Zamora, Michoacán, la bellísima Zamora, Michoacán, a través de la 105.7 de frecuencia modulada, una de las estaciones filiales. Abrazos con mucho afecto a Michoacán. Qué lugarzazo, ¿no? Me encanta Michoacán, tiene tantas cosas maravillosas. Michoacán, maravilloso Michoacán. Bueno, vámonos con más, porque mire, autoridades de Jalisco reforzarán la seguridad de cara al Mundial. Al Mundial del próximo año, sí, con la ampliación del sistema de videovigilancia C5, casi 10,000 cámaras, 300 puntos de monitoreo inteligente, arcos carteros y aumento de personal de 100 a 375 elementos. Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Autoridades estatales y federales de Jalisco anunciaron la ampliación del sistema de videovigilancia C5, que estará concluido a finales del próximo año, con el objetivo de mejorar la prevención del delito, agilizar la respuesta de las autoridades y fortalecer la vigilancia en el territorio. El gobernador Pablo Lemus y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacaron que la plataforma C5I permitirá mayor interoperabilidad con centros de monitoreo C4, C5 y C2, así como la instalación de casi 10,500 cámaras de vigilancia, 300 puntos de monitoreo inteligente y nuevos arcos carreteros en 8 puntos estratégicos del estado. La estrategia también incluye el uso de la plataforma BMS para supervisión en tiempo real, integración de áreas especializadas como policía cibernética y atención al 911, así como ampliación del personal de 100 a 375 elementos. Durante el encuentro, los funcionarios refrendaron la coordinación entre estado y federación para continuar con la reducción de índices delictivos, implementando operativos de vigilancia, intercambio de información, acciones de inteligencia y protocolos de reacción, con especial atención a la seguridad de habitantes y visitantes durante el Mundial 2026. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues vámonos ahora, vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
La Conmebol condenó este día los actos de violencia registrados durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que dejaron al menos 20 heridos y más de 300 detenidos, y advirtió que aplicará sanciones estrictas. El encuentro fue cancelado poco después del inicio del segundo tiempo. Un operativo simultáneo en la Ciudad de México y el Estado de México dejó como resultado la detención de 13 personas vinculadas al doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. Los asesinos vigilaron a sus víctimas durante al menos 20 días antes de ejecutar el ataque ocurrido en Calzada de Tlalpan. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por mayoría, es decir, 3-2, la elección de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de las denuncias por uso masivo de acordeones con listas de candidatos. Los integrantes designados tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de septiembre. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy jueves 21 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Pío X, Papa. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez. Este miércoles 20 de agosto, al final de la audiencia general, el Papa León XIV convocó a una jornada de oración y ayuno por la paz y la justicia que se realizará este viernes 22 de agosto en la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Nuestra tierra, afirmó el Santo Padre, sigue siendo herida por la guerra en Tierra Santa y Ucrania y en muchas otras regiones del mundo. Por ello, el Papa ha invitado a todos los creyentes a pedir al Señor que nos conceda la paz y la justicia y que pueda secar las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados. Este miércoles 20 de agosto, el Papa León XIV presidió la audiencia general en el Aula Pablo VI, el Piazzale del Petriano del Vaticano y en la Basílica de San Pedro. Al igual que el miércoles pasado, los fieles y peregrinos fueron ubicados en estos ambientes donde pudieron seguir la catequesis del Santo Padre. Abordar los desafíos y conflictos actuales siguiendo el ejemplo de los santos como San Alfonso María de Ligorio, quien supo encontrar una síntesis equilibrada entre las exigencias de la ley de Dios y la dinámica de la conciencia y la libertad humana, adoptando una actitud caritativa, comprensiva y paciente, convirtiéndose así en un signo visible de la infinita misericordia de Dios. Esta es la invitación que el Papa León XIV hizo en un telegrama enviado a los organizadores y participantes en el 17º Congreso Internacional de Teología Moral que se celebra del 20 al 21 de agosto en Bogotá, Colombia. En el marco del encuentro de obispos de la Amazonía que se celebró en Bogotá, Colombia, del 17 al 20 de agosto, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que distintos representantes eclesiales reflexionaron sobre los desafíos y esperanzas que atraviesa la región panamazónica. En la conferencia de prensa se abordaron temas desde la educación intercultural bilingüe y la defensa de los pueblos indígenas, hasta el papel de la Iglesia en la protección del territorio amazónico, la preparación hacia la COP30 y la colaboración con las Antillas. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está la información desde Ciudad Santa. Vamos hasta Querétaro, porque mire, se registró, bueno, Querétaro registró en julio 20 homicidios dolosos, 3 veces menos que el promedio nacional, y se mantiene entre los estados con menor incidencia junto a Coahuila, Yucatán y Zacatecas. La extorsión fue el único delito con aumento, 25% más que en 2019. Judith Santiago, te escuchamos.
Gracias, este es el reporte. Querétaro reportó en julio de 2025 un promedio de 20 homicidios dolosos, cifra 3 veces menor al promedio nacional de 62 víctimas, según el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado se ubicó en la posición 21 a nivel nacional, muy por debajo de entidades como Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato, que concentraron casi 200 casos y se colocó entre las entidades con menor incidencia junto con Coahuila, Yucatán y Zacatecas. A nivel nacional, los delitos de alto impacto muestran tendencias a la baja, con disminuciones significativas en secuestros extorsivos, 70%, y robos a negocios con violencia, 56%. Julio se destacó como el mes con la caída más pronunciada en homicidios, mientras que el único delito que presentó incremento fue la extorsión, con un aumento del 25% en comparación con los periodos de enero a julio entre 2019 y 2025. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y mire, nos vamos de Querétaro a Sonora, porque este estado lidera a las muertes por calor en 2025. 20 fallecidos y 224 afectados, sobre todo en Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. Sebastián García, tienes la nota.
Sonora se mantiene como la entidad con más muertes por temperaturas extremas en lo que va de la temporada de calor de este año, con 20 defunciones registradas entre la semana epidemiológica 22 y la 32, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. En total, se han reportado 244 casos de afectaciones a la salud relacionadas con el calor, concentrados principalmente en Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. De acuerdo con el informe semanal de las autoridades de salud, la primera muerte por calor se registró del 25 al 31 de mayo, y a partir de la semana epidemiológica 24, la entidad comenzó a registrar víctimas casi de manera constante, con semanas que reportan entre 1 y 3 defunciones. Todas las víctimas han sido hombres. La dependencia destacó que en comparación con la temporada de calor 2024, la cifra de afectaciones es menor. El año pasado se registraron 399 casos y 52 muertes al cierre de la temporada. Las autoridades mantienen el llamado a la prevención y a la protección protección frente a las altas temperaturas, sobre todo entre los grupos más vulnerables. Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado concentran la mayor parte de los incidentes, lo que mantiene a Sonora en primer lugar nacional en muertes por calor, con un promedio de aproximadamente 2 defunciones por semana durante el periodo reportado. Es la información.
Muchas gracias. Y mire, colectivos ciudadanos y estudiantiles convocan a marcha en Toluca contra un posible aumento de tarifa mínima de transporte público de 12 a 16 pesos. Exigen tarifas preferenciales, sí, transporte seguro y accesible, denunciando que un alza afectaría a la economía familiar y a millones de usuarios. Viridiana Ruiz tiene la información. Adelante con ella.
Colectivos ciudadanos y estudiantiles convocaron a una marcha este domingo en Toluca para rechazar un posible aumento en la tarifa mínima del transporte público en el Estado de México. La concentración será en el Jardín Reforma a las 11:30 horas bajo la consigna No al tarifazo, en protesta por un eventual ajuste que llevaría el pasaje de 12 hasta 16 pesos, según lo planteado por transportistas. El frente organizador advirtió que un incremento afectaría de manera directa a millones de usuarios que dependen del transporte concesionado para trasladarse a sus trabajos y centros de estudio. Además de exigir que no se autorice el alza, los colectivos plantean demandas adicionales como tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores, ampliación de servicios gratuitos en universidades públicas, programas contra la violencia de género en el transporte y mayor inversión en la infraestructura peatonal y ciclista. Desde 2017, la mínima se mantiene en 12 pesos, mientras que representantes del gremio han insistido en un ajuste para cubrir aumentos en combustibles y mantenimiento. Aunque la Secretaría de Movilidad ha señalado que cualquier decisión dependerá de un análisis profundo, colectivos insisten en que antes de aprobar incrementos debe garantizarse un transporte seguro, eficiente y accesible, por lo que la marcha busca visibilizar su rechazo y presionar para frenar un alza que consideran dañina para la economía familiar. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vámonos a un corte, 2:42, la pregunta del día: ¿cree que se hace lo suficiente para prevenir la violencia en los estados y proteger a los aficionados? 729-306-9031, 729-306-9031, nuestro teléfono para recibir sus comentarios, sus opiniones. Vamos a un corte, regresamos con más y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y miren, Hidalgo, la Casa de la Niña celebró sus 21 años con pintura, canto y baile. Se dio la bienvenida a 3 nuevas menores, la despedida a 2 preadolescentes, mientras Eda Vite destacó el acompañamiento y desarrollo de las niñas. Esto pues en la casa de la Niña en Hidalgo. Antonieta Islas, cuéntanos.
En un evento conmemorativo, el Centro de Asistencia Social Casa de la Niña celebró 21 años de brindar cuidado, protección y oportunidades a niñas en situación de vulnerabilidad. La presidenta del patronato del Sistema DIF Hidalgo, Eda Vite Ramos, encabezó la ceremonia y reconoció el esfuerzo, talento y crecimiento de las 31 niñas que actualmente habitan este espacio, el cual representa mucho más que un albergue, es un hogar. Las felicito, sé del gran avance que han tenido en sus escuelas, en sus talleres de arte, de cómo se esfuerzan día a día. Me llena de orgullo saber que algunas de ustedes son abanderadas, que obtienen los primeros lugares, que reciben becas. Eso habla de su fortaleza y del compromiso que tienen con su futuro, expresó Eda Vite durante su mensaje. La celebración se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Asistencia Social, donde las niñas compartieron con orgullo los logros alcanzados en los últimos años. La presidenta del patronato también les recordó que como adultos, la tarea es acompañarlas, brindarles herramientas, amor y una guía responsables. Estamos aquí para construir junto con ustedes un futuro lleno de posibilidades, agregó Vite Ramos. En el marco marco del aniversario se destacó también la trayectoria de más de dos décadas de la Casa de la Niña, fundada por Marielena Sañudo de Núñez. Este espacio ha sido clave en la transformación de cientos de vidas. Peter Ramos precisó que hace 3 años fue rehabilitado para ofrecer mejores condiciones, tanto físicas como emocionales, que permitan a las niñas sentirse seguras, queridas y motivadas a soñar en grande. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias. Y en 2025 el sargazo en el Atlántico alcanzó un récord de 50 millones de toneladas, más del doble del 2018, y alertó la UNAM que se estima que 10% podría impactar el Caribe y costas mexicanas. La investigadora Brigitta Ivan Tussenbrock destacó la necesidad de reforzar el monitoreo y los modelos de desplazamiento para mitigar su impacto. Claudia Maya, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. En lo que va del 2025, el sargazo en el Atlántico alcanzó una cifra sin precedentes, 50 millones de toneladas bimétricas, más del doble del récord registrado en 2018. Alertó Brigitta Ivan Tussenbrock, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. La especialista con sede en Puerto Morelos, Quintana Roo, estimó que alrededor del 10% de este volumen impactará el Caribe, incluidas playas mexicanas, si no ocurren fenómenos disruptivos como huracanes. Calificó este año como el peor en registros de la macroalga y advirtió que el crecimiento se mantiene exponencial por las condiciones favorables de temperatura y nutrientes en la región. El denominado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico se extiende desde África Occidental hasta el Caribe y el Golfo de México, afectando costas de Quintana Roo y la costa este de Estados Unidos. Van Tussenbrock subrayó la sugerencia de reforzar los monitoreos y modelos de desplazamiento para dimensionar su impacto hacia finales de año. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, dos elementos de tránsito de Toluca fueron separados tras intentar remitir un vehículo sin sustento legal. El automovilista presentó licencia y tarjeta de circulación y la Dirección de Seguridad abrió una investigación interna. La medida preventiva busca garantizar transparencia y cumplimiento de la ley. ¿Cómo estuvo el asunto, Antonio? Cuéntanos.
Muchas gracias. Se informó que dos elementos de tránsito municipal de Toluca fueron retirados de sus funciones luego de que un automovilista los denunciara públicamente por intentar remitir su vehículo bajo presuntas irregularidades. El hecho se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales donde el afectado narró que los oficiales pretendían sancionarlo sin sustento en el reglamento de tránsito estatal, bajo el argumento de falta de verificación vehicular y supuestas placas vencidas. El conductor explicó que al exigir la boleta de infracción correspondiente, los agentes señalaron que la sanción no era económica, sino la remisión directa del vehículo al corralón, lo cual contraviene lo establecido en la normativa vigente. Tras la difusión del caso y la denuncia formal, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca informó que los oficiales fueron separados de sus funciones operativas de manera inmediata. El ayuntamiento precisó que se inició una investigación interna en coordinación con la Dirección de Asuntos Internos, al tiempo que reiteró que no se permitirá la corrupción dentro de la administración pública. Señaló que la medida busca garantizar transparencia y confianza en la corporación, en un contexto donde los colectivos ciudadanos han pedido reforzar los mecanismos de vigilancia sobre las autoridades viales. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte de clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, puntuales fuertes en Durango, Chihuahua y Sonora, intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Por su parte, una circulación ciclónica en altura, que prevalecerá en el noreste del territorio nacional, originará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Coahuila, y puntuales fuertes en Nuevo León. Simultáneamente, un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte y centro de México y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México generarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y San Luis Potosí, puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, mientras que el flujo de aire húmedo del Océano Pacífico originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Colima y Jalisco. A su vez, la onda tropical número 24 sobre el sur del país ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla y Guerrero. La entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y un canal de baja presión extendidos desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas, puntuales muy fuertes en Tabasco, puntuales fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde sobre la mayor parte de la República Mexicana y muy caluroso en el norte del litoral del Pacífico y península de Baja California, con temperaturas máximas que podrán superar los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, oeste y noroeste de Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur.
Bueno, vamos con más, porque mire, Adidas México ofreció disculpas públicas a la comunidad de Villa Hidalgo, la Yayalá, Oaxaca, por diseñar un modelo inspirado en el huarache tradicional sin autorización. Se acordó una mesa de diálogo para establecer acciones de resarcimiento y evitar futuras acciones sin participación de los artesanos. De esto le da cuenta Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio para informarte que la empresa Adidas México ofreció una disculpa pública a la comunidad de Villa Hidalgo, Yalalaj, allá en Oaxaca, por la creación del modelo Oaxaca Sleep On, diseñado por el estadounidense Willy Chavarría, quien tomó inspiración del huarache tradicional yalalteco durante un acto realizado en la cancha deportiva del centro del pueblo. Karen González, directora legal y de cumplimiento de Adidas, reconoció que el diseño se basó en la tradición local y estas fueron sus declaraciones.
Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública. Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad Yalala, estableciendo un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural.
En la ceremonia estuvieron presentes funcionarios del Cabildo Municipal, representantes del gobierno estatal y también del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Previo al acto público, se llevó a cabo una reunión privada entre los directivos de la empresa, autoridades y el presidente municipal, Eric Ignacio Fabián, para acordar la apertura de una mesa de diálogo que permita acciones de resarcimiento por el uso no autorizado de los diseños culturales. González también destacó la importancia del diálogo y agradeció la disposición de la comunidad para construir un puente de colaboración. La empresa se comprometió a evitar futuras acciones sin la guía y la participación de los artesanos de Yalalaj. Y sin duda, Enrique, que dio de qué hablar este plagio por parte de esta transnacional que es Adidas. Hasta aquí el reporte, Enrique. Soy Cristian Valdés. Regreso contigo al estudio.
Gracias, Cristian. Sí, sí, sí. Dio de qué hablar. Ni hablar. Mire, el Refugio para Mujeres Violentadas de La Paz amplía su atención a 7 núcleos familiares, ofreciendo alimentación, apoyo jurídico, terapia, clase y talleres de capacitación con presupuesto del Instituto Local de las Mujeres, apoyo municipal y del Congreso. Las estancias van 72 horas a 3 meses, según Riesgo y Progreso. Esto aquí en el Estado de México. Ayer la gobernadora estuvo inaugurando esta allá en la Paz. Beatriz Espinosa, te escucho.
Gracias. Este es el reporte. El Refugio para Mujeres Violentadas del municipio de La Paz brinda un espacio seguro a mujeres que enfrentan violencia extrema y riesgo en feminicidio, así como a sus hijos. La directora del Instituto Municipal de Mujeres, Crista González Robinson, informó que además de alimentación y calzado, se ofrece apoyo jurídico en custodia y pensiones, terapia psicológica, gestión de actas de nacimiento, clases escolares y talleres de capacitación laboral, como cursos de belleza y colocación de pestañas. Este año, el Refugio ha incrementado su capacidad para atender a 7 núcleos familiares en condiciones dignas y en casos graves se canaliza a mujeres a refugios en otros estados. El Instituto Municipal de las Mujeres opera con un presupuesto de 6 millones de pesos proporcionado por el Ayuntamiento y la Secretaría de las Mujeres, mientras que el apoyo adicional de 120 mil pesos del Congreso del Estado recaudado en el torneo de pesca legisladores 2025 refuerza la atención continua. Las mujeres pueden permanecer en el refugio de 72 horas hasta 3 meses, según el nivel de riesgo y el avance de su proceso terapéutico. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, mire, déjeme hacer una corrección, porque esto es en La Paz, pero en La Paz, Baja California. Sí, California Sur. Entonces, le ofrezco, sí, Baja California Sur, le ofrezco una una disculpa, fue una confusión de su servidor. Fíjese que ayer, aquí en el Estado de México, la gobernadora fue a un municipio también a inaugurar una casa de estas, donde se les va a dar ayuda, todo esto, pues, que son las casas de la paz, ¿no? Bueno, vamos ahora, si me lo permite usted, con deportes. Óscar Guerrero.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte blanco, donde Carlos Alcaraz, número 2 del ATP, se consagró campeón del Masters 1000 de Cincinnati, luego de derrotar en la final a Yannick Sinner, número 1, por 5-0. De esta forma, el español consiguió su primer título en el certamen estadounidense después de su caída en el partido decisivo en el 2023 frente a Novak Djokovic, única derrota en una final de un torneo de esta índole. Por otra parte, buenas noticias para el fútbol mexicano, y es que en el primer encuentro de la CONCACAF Women Champions Cup, el Pachuca tuvo un importante arranque goleando por 6-0 al Chorrillo. El conjunto dirigido por Oscar Torres tuvo una actuación perfecta, demostrando la superioridad de la Liga MX femenil, en lo que fue una noche llena de goles. Desde el primer minuto, el conjunto de Pachuca demostró que quería salir por el resultado, buscando aprovechar la condición de local en el Estadio Hidalgo, aunque los goles no cayeron tan pronto como se esperaban. Sin embargo, para el minuto 19, las Tuzas lograron abrir el marcador con un gol de la jugadora Jocelyn Oregel. Y ya para finalizar, la Liga MX se quedó sin representantes en la League Cup, luego de que todos los equipos fueron eliminados en los cuartos de final. Ahora las semifinales ya están definidas y las disputarán conjuntos de la MLS. Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, Tigres, Puebla y Pachuca no pudieron superar a sus respectivos rivales, y ante ello quedaron definidas las semifinales del certamen. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Bueno, son las 2:59 PM, tiempo de enviar esta señal a los estudios en la colonia Roma, donde se encuentra mi compañera Julieta Mendoza, que va a iniciar este esfuerzo informativo en la tercera emisión. Unos segunditos más estará seguramente por ahí Miguel Bárcena, pero que se en nuestras frecuencias. Sí, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de quienes integramos la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, el enlace internacional, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. Super Estéreo Milet 98.9.
La radio con poder transmite desde Avenida Hidalgo Oriente, 1337, Toluca, Estado de México.
XHNXFM. Con 500,000 watts de potencia. Super Estéreo Milet, el poder verdadero de la radio, con el respaldo informativo de
Revista Milet, los periódicos Milet y ABC.
La organización radioperiodística más importante del centro del país. Síguenos en plataformas digitales y en milet.com. Super Estéreo Milet 98.9. Una emisora de Grupo Milet México. Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión,
con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.